Antes de comenzar el mensaje, quería dar dos noticias. Estábamos orando los miércoles por dos situaciones especiales que fui a visitar a las personas en esta semana. Estamos hablando por Marlene, la hija de un amigo del hermano Alfonso, de Jutiapa, que la operaron el domingo pasado y tenía problemas con fiebre, que no quería bajar y todo eso. Y el día jueves por la tarde fui a visitarle a ella y ya está mejor. Su fiebre se le ha ido y ya es nada más de esperar que recupere bien de la operación. Pero sí, la familia es católica, la familia también tiene muchas, van a tener muchas cuentas por la estadía en el hospital. Seguimos orando por ellos. Yo tuve una oportunidad de hablar brevemente con la mamá acerca de cosas espirituales y les dejé un libro para que pudieran leer más sobre el asunto. Entonces, seguimos orando por Marlene. También el jueves pasé a visitar a Jorge Andrés, el que se tuvo el accidente de moto el año pasado, como por octubre, creo que fue septiembre, octubre, por ahí. Tiene ya como casi una semana, como 6 días desde que le quitaron el ventilador. Tengo entendido de que en las noches lo están poniendo por seguro, pero en el día está respirando él solo, y gracias a Dios por eso. Yo tuve como una hora, casi una hora, 40 minutos de testificarle, y por la misma situación de que no puede hablar mucho y cuando habla no habla muy recio, yo espero que sí entendió todo lo que compartimos. Y según él, hizo una profesión de fe el día jueves, aceptó a Cristo como su Salvador, y oremos y seguimos orando por él, que él sí realmente entiende. Muchas veces la gente católica tiene mucho conocimiento bíblico de cosas que nosotros creemos, la Trinidad, la muerte de Cristo, etcétera, pero yo le pregunté si había oído alguna de esas cosas antes en cuanto a la salvación siendo un regalo gratis y todo eso, y él dijo no. Y yo dije, pues lo puedes recibir hoy conmigo o hoy en la noche cuando estás solo y todo eso, y cuando usted, o más adelante si tiene preguntas y dudas. Y él indicó que quería aceptar en ese momento. Entonces, gracias a Dios por eso, seguimos orando por esa familia. Va a ser un camino muy largo para ellos, si es que Dios le concede algún tipo de recuperación. Ya va avanzando en su recuperación, ya que no está en el ventilador, pero todavía prácticamente no tiene movimiento del cuello para abajo. Entonces, oremos, seguimos orando por él. Sí, hermano. Jorge Alberto. Vamos a ir al Señor en oración de nuevo antes del mensaje en esta mañana por estas peticiones. Que Dios siga obrando en la salud de estas personas que hemos mencionado, y que también esté con... Seguimos orando también por la hija de nuestra hermana Aida, que sigue mal, que Dios puede hacer una obra en ella, en cuanto a, y más que nada una obra espiritual, porque parte de eso es el problema, pienso yo, aunque sí es problema físico también, pero eso ayudaría mucho si tuviera Cristo en su corazón. Entonces vamos a orar en esta mañana. Señor, gracias te damos por esta oportunidad de estar delante de ti de nuevo. Rogamos, Señor, por estas peticiones mencionadas, Pienso, Señor, en la familia de Jorge Andrés, y Señor, mi oración es de que él sí entendió bien el mensaje de la salvación, que es un regalo tuyo. Y Señor, que a raíz de eso, que aún él puede ser de testimonio a sus amigos, a sus familiares, y que tú tengas tu voluntad en la vida de él. Señor, puede ser que él nunca recupera sus facultades físicos, pero eso no quiere decir, Señor, que tú no tienes algún propósito para ti y para él. Yo pido, Señor, también por la familia de Marlene, que tú provees las necesidades económicas para ellos y, sobre todo, Señor, las necesidades espirituales. Gracias te damos que ya los antibióticos están actuando en el cuerpo de Marlene y que ella ya va en camino bueno para recuperarse. Ten tu mano de sanidad sobre ella y, Señor, que todo puede salir para el bien físico de ella, pero también para el bien espiritual de toda la familia. También rogamos en esta mañana por la familia de Jorge Alberto García García. Señor, tú sabes cuando una tragedia, como nosotros lo llamamos, sucede de esta forma, que impacta mucho, no solamente a la familia, sino también a amigos, como mencionó también el hijo del hermano Rodrigo, y todos quienes los conocieron, Señor, que tú utilizas esta tragedia, este evento, para que tus hijos puedan tener oportunidad de testificar de la salvación en Cristo Jesús. Señor, sabemos que el destino de Jorge Alberto ya está destinado, ya, Señor, él pasó de esta vida y no podemos cambiar su destino. Si fue para el bien o para el mal, no lo sabemos. Pero sí sabemos, Señor, que para los que estamos todavía en este mundo, tú nos das oportunidad de aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal. Y pedimos, Señor, que tú consuelas a la familia por la pérdida de su hijo, de su hermano, de su amigo. Pero también, Señor, que utilices este tiempo para ministrar a los corazones y para traer personas a los pies de Cristo. Ahora pedimos de nuevo, Señor, por el mensaje de esta mañana, que, Señor, podemos aprender y aplicar estas verdades a nuestras vidas para tu honra y tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, hermanos, voy a pedir que abran sus Biblias, por favor, a 1 Corintios, capítulo 3. Estamos estudiando en esta primera epístola de Pablo a los Corintios. Y hemos llegado al capítulo 3 en nuestra lectura que ya tuvimos en esta mañana, y queremos ver el tema de esta mañana: cómo ser un insensato sabio. Cómo ser un insensato sabio. La historia está marcada con la insensatez de Dios. Como ya mencionamos en la escuela dominical, la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 1 versículo 25: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. La insensatez de Dios está marcado en el mundo. Dimos unos ejemplos en la escuela dominical, pero vamos a ver unos otros en esta mañana. Por ejemplo, pensamos en la vida de Noé. Dios mandó a Noé a construir un arca de 3 niveles. El lugar donde dijo que tenía que construir ese arca era muy lejos de cualquier mar donde meterlo. Además de eso, le tardó a Noé 120 años en construir ese arca. Mientras tanto, él predicaba que iba a venir un diluvio. Y luego tuvo que probablemente explicar qué es un diluvio, porque para mientras no había llovido sobre la faz de la tierra. El Señor había alimentado las plantas y todo eso con el rocío, con un vapor y todo eso, pero no había llovido sobre la tierra para ese entonces. Luego dijo que tenía que llenar el arca con animales, 2 de cada especie de animal y 7 de todos los animales limpios que servían para sacrificios. Y luego Noé con sus 3 hijos y sus esposas tenía que subir al arca cuando Dios les dio la indicación. Hermanos, eso fue, la fe de Noé fue que la insensatez de Dios iba a librar ellos de esa muerte que iba a venir por el diluvio. Ahora, solo piensa por un ratito. 120 años, este viejo está predicando que va a llover. No ha llovido, en 120 años por lo menos. Y él está predicando que el agua va a cubrir la montaña más alta de todo el mundo. Claro. Y luego yo tengo que meter animales a este arca. Está bien. Y cuando comienza a hacerlo, las burlas que debería haber pasado en la vida de Noé y sus hijos de parte de los habitantes de la tierra en aquel entonces, realmente para el mundo fue insensatez. También, otro ejemplo es la vida de Josué. Josué era un hombre que Dios utilizó durante el tiempo de la salida del pueblo de Israel de Egipto. Moisés era el líder del pueblo, pero ya cuando estaban pasando por el desierto, se confrontaban por diferentes tribus que les atacaban, y Josué llegó a ser un líder militar entre el pueblo. Y cuando Moisés al fin murió, Josué toma el lugar de Moisés y están confrontados con la primera ciudad grande, en realidad la ciudad más grande de la tierra prometida, la más fortificada, y entonces él tiene que conquistar a Jericó. Entonces Dios le da el plan de ataque, y los hermanos militares aquí bien saben que tan sabio ese plan, ¿verdad? Según los hombres. Primero, el pueblo tenía que salir y dar vuelta a la ciudad una vez por un día y regresaron. El siguiente día salieron, dieron vuelta a la ciudad y regresaron. Y eso hicieron por 6 días. Y luego el séptimo día, tenía que dar vuelta 7 veces a la ciudad y luego gritar y tocar las trompetas y todo eso, y los muros iban a caer, según Josué. Claro. Nosotros, mire hermanos, piénselo como si nunca hubiera escuchado esta historia. Nosotros hemos oído la historia de Josué y de Jericó y todo eso, y nosotros ya somos creyentes por mucho tiempo, y nosotros por fe creemos esas cosas. Pero solo piénselo como si por primera vez está escuchando esa historia. Es como el niño que llegó de la escuela dominical, él iba en el bus a la iglesia, su papá no le llevaba. Y llegó y dijo a su papá le preguntó qué habían estudiado ese día. Y dijo, mire, nosotros estudiamos acerca de Josué cuando conquistó a Jericó. Ah, sí, ¿y qué dice? Bueno, sacaron todos los ejércitos de Israel y fueron con unos tanques y con unas granadas grandes y lo bombardearon y volaron los aviones encima y lo destruyeron a Jericó. El papá dice, ¿estás seguro, hijo? Él dijo, bueno, eso no es lo que nos enseñaron, pero si le digo lo que me enseñaron, se va a burlar de mí. Porque al mundo, a los ojos del mundo, hermano, es una gran insensatez para traer esa victoria. Es necedad, es una cosa que realmente no tiene ningún sentido. A través de las Escrituras, Dios ha obrado en maneras que parecen ser insensatas. Parecen ser cosas que realmente no tienen sentido. Y mencionamos otros en la mañana en la escuela dominical. A Dios le encanta desconcertarnos con cosas inesperadas que parecen ser imposibles. 5 panes, 2 peces. 5,000 hombres para alimentar. ¿Qué le parece? Muchos van a salir con hambre, ¿no? No. Porque Cristo estuvo ahí. Hermanos, Y Dios hace lo mismo muchas veces en nuestras vidas, hoy en día, en formas quizá no tan milagrosas y espectáculos como en ese evento, pero en otras formas, por proveer en el último instante, o de una persona menos esperado, Dios suple nuestras necesidades en formas que a veces nosotros decimos que es nada más una coincidencia y descreditamos a Dios por lo que ha hecho en nuestras vidas. Cuando pensamos que ya le entendemos a Dios, Él hace pedazos, hermanos, de nuestra inteligencia. Ya entiendo por qué. Es como los que cuando comienzan a hablar de Egipto, cuando la nación de Israel salieron de Egipto y cruzó el Mar Rojo. Y luego los científicos comienzan a evaluar y a pensar y a analizar la cosa. Y luego encuentran que en la parte norte del Mar Rojo hay un lugar que también lo llaman el mar de los pámpanos, ¿se llama? De pampa, bueno, de unas plantas, pues, se me fue el nombre, pero donde no es muy profundo, y ahí es donde la nación de Israel cruzaron. Una explicación científica por ese gran milagro de la Biblia. El problema es que luego todo el ejército de Faraón se ahogaron en ese agua de 30 centímetros de profundidad. ¿Cómo vamos a explicar esas cosas? No se puede, hermanos. No podemos, con una mente finita, entender a un Dios infinito. Es imposible. Y ni debemos, en mucho sentido, hermanos, tratar de entender a Dios. Porque cuando decimos, ya le entiendo, Él va a hacer pedazos a nuestra inteligencia. Es en la insensatez de Dios donde encontramos la sabiduría verdadera. Cuando nosotros examinamos lo que Dios quiere decirnos y confiamos por fe, entonces vamos a comenzar a tocar el borde del manto de nuestro gran Dios. Tenemos que confiar, hermanos, en la insensatez de Dios. Porque para mí, y para ti, y para el mundo entero, no tiene sentido lo que va a hacer. Con un viejo construyendo un arca, ¿va a salvar al mundo? Lo hizo. Con un ejército de esclavos, ¿va a conquistar a la ciudad más fortificada de Canaán? Lo hizo. Con 300 hombres, ¿va a completamente destruir a un pueblo de decenas de millares de hombres? Lo hizo. ¿Por qué? Porque la manera de pensar de Dios no es como nosotros pensamos. Dios puede hacerlo. Hay dos tipos de sabiduría en este mundo. En nuestro texto encontramos los dos. La Biblia claramente enseña de los dos tipos de sabiduría. Y ya hemos visto el contraste que Pablo dio entre la sabiduría divina y la sabiduría humana. Ahora veamos lo que Santiago tiene que decirnos al respecto. Vamos al libro, guarda su lugar aquí, porque sí vamos a regresar a Primera de Corintios. Y vamos a Santiago, capítulo 3. Santiago, capítulo 3. Hay dos tipos de sabiduría. Primero la sabiduría divina. En Santiago 3:13, la Biblia dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabiduría, sabia mansedumbre. Aquí la Biblia está hablando de la sabiduría de lo alto, como vamos a ver más adelante. La sabiduría de Dios puede ser vista en nuestro comportamiento, dice Santiago. Él dice aquí, muestra por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Muestra por su conducta, por la forma en que tú vives, tú y yo debemos mostrar la sabiduría de Dios, que el mundo no entiende. Eso es lo que Santiago está diciendo. Es primeramente pura. Mire versículos 17 y 18. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La sabiduría de Dios es muy distinta a la sabiduría del mundo. La sabiduría humana, Santiago describe en versículos 14 al 16. Dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Ahora, yo no le voy a preguntar si usted ha tenido celos. Yo no voy a preguntar si usted ha tenido contenciones, pleitos, peleas. Pero la Biblia dice aquí que donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Esta sabiduría que es del mundo, hermanos, está llena de hipocresía, llena de contradicciones, llena de cosas que no tiene sentido para con Dios. Desafortunadamente, la sabiduría humana quiere controlar no solamente a inconversos, sino también a creyentes. La sabiduría de este mundo tiene su efecto en nuestra vida todos los días, por medio de nuestros compañeros en el trabajo, por medio de nuestros familiares inconversos, por medio de la publicación y los medios de comunicación de este mundo, por medio de las universidades y los colegios. Toda esa sabiduría que viene del mundo, hermanos, no es de Dios. Y va influenciando nuestras mentes. Y yo me sorprendo muchas veces. Y yo tampoco soy exento de poder hacerlo, ninguno es. Pero yo me sorprendo a veces de cuántos cristianos piensan con la sabiduría humana y no la sabiduría de Dios. Sabiendo lo que la Biblia dice, dice, sí, yo sé, pero... Sí, yo sé, pero quitemos el pero, hermanos. Quitemos las excusas, quitemos los argumentos de que sí, yo entiendo lo que Dios dice, pero yo tengo mi manera y yo tengo unas circunstancias distintas. Dios no entiende sus circunstancias en el sentido que tú los estás presentando. Él sí los entiende. Él sabe mejor tus circunstancias y tu situación que tú mismo. Pero Él no entiende tu excusa por no obedecerle a Él. Hay grandes hombres de Dios quienes pudieran, y algunos lo hicieron, que pudieran haber seguido su pensamiento en vez de lo que Dios quería de ellos, y sus vidas quedaron con grandes problemas. David, que hemos estado estudiando su vida, es un ejemplo que acabamos de ver. En vez de confrontar a Saúl, en vez de estar donde él debía estar, se fue con los enemigos, los filisteos, y ahí estaba, y se metió en grandes líos estando allá. Los corintios habían abrazado este tipo de sabiduría en nuestro texto. Pero por no ver la insensatez de ella, no querían soltarla. Y hay creyentes que por no entender... cómo la sabiduría humana está chueca, está arruinada, está malo. La Biblia lo describe aquí en el versículo, en Santiago, lo describe como animal y diabólica.
Ahorita llego otra vez.
Lo describe aquí en Santiago, capítulo 3, dice, versículo 15. Dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. No importa lo que los evolucionistas dicen, nosotros no somos animales, hermanos. Somos seres humanos creados a la imagen de Dios. Y a ninguno de nosotros nos gusta que nos llame animal. Pero actuamos con una sabiduría que nos hace actuar a veces como animales, para ser bien sinceros. Porque la Biblia dice que esta sabiduría es terrenal, es de este mundo, es animal, ni es humano. Y luego dice, es diabólica, es de Satanás. Y ya pensando de esa forma, nadie va a decir, bueno, yo quiero pensar de esa forma. Pero si no tenemos cuidado, caemos en la trampa de Satanás y estamos haciendo exactamente eso. En vez de creer lo que Santiago nos dice, muchos cristianos están siguiendo esa misma sabiduría humana. Siguiendo tras las filosofías del mundo, tras las mentiras de Satanás, y luego vienen y dicen, pastor, ayúdame, mi hijo está rebelde, mi hijo está contra Dios, mi hijo está en problemas. ¿Por qué? Porque ya han seguido la sabiduría humana. Señor, pastor, ayúdame, mi matrimonio está en pedazos. ¿Por qué? Porque han estado siguiendo la sabiduría humana. Pastor, ayúdame, es que tengo problemas financieros y no sé qué, no sé cuánto. Es porque, en muchos sentidos, hemos estado siguiendo la sabiduría humana en vez de los principios bíblicos de Dios. Dios tiene la respuesta para nosotros, hermanos, y está en este libro. Y nosotros lo hemos leído, nosotros lo hemos estudiado, nosotros decimos amén, y luego hacemos otra cosa. Y luego nos preguntan, o nos preguntamos, ¿por qué esto me pasa? Pobrecito yo. Y no es pobrecito yo, Dios dice, es tonto tú, porque no querías seguir la sabiduría mía. Lo que Dios quiere, hermanos, es que seamos un insensato para Cristo. Después de explicar a los corintios su necesidad de poner a Dios primero y de vivir de acuerdo a su sabiduría, Pablo les explica cómo hacerlo. ¿Le gustaría saber cómo ser un insensato sabio? Eso es lo que necesitamos, hermanos. Y Pablo no nos deja en la oscuridad diciendo, miren, hay que seguir la sabiduría de Dios y no la sabiduría del mundo que es terrenal, animal y diabólica. ¿Pero cómo, Pablo, es la sabiduría de Dios? Bueno, yo no les voy a decir, ustedes tienen que adivinar cómo es. Eso no sería bueno, ¿eh? En cambio, Pablo nos describe y nos dice aquí en 1 Corintios capítulo 3 y capítulo 4 cómo ser un insensato sabio. La primera cosa es, o la primera forma de tener la sabiduría de Dios y de ser un insensato sabio es mantente humilde para seguir aprendiendo. Nunca vamos a llegar a un punto en el cual lo sabemos todo. Incluso el hermano Aníbal es un médico, es un cardiólogo. Y él sigue asistiendo a diferentes seminarios, a diferentes pláticas y cosas así. ¿Para qué? Para seguir aprendiendo. ¿Por qué? Porque hay nuevos desarrollos. Hermanos, este libro no es como un libro de texto en la universidad. Y uno puede memorizar el libro de texto en la universidad y ya saberlo todo. Tú puedes memorizar este libro entero y todavía no entenderlo todo, porque este libro es un libro vivo. Este libro es un libro que te ministra según la etapa de crecimiento en tu vida espiritual. Entonces nosotros debemos mantenernos humildes para seguir aprendiendo. Mire versículo 18. Pablo comienza con una advertencia. 1 Corintios 3, 18 dice, nadie se engaña a sí mismo. No dice, no deja que nadie te engañe. Dice, nadie se engaña a sí mismo. Engañar significa dar una impresión falsa o por apariencia o por declaración o influencia. Eso es lo que quiere decir engañar. Es de dar una impresión falsa. Cuando tú engañas a alguien, tú estás dando una impresión de que algo es así cuando no lo es. Y el problema es que uno pensaría que no podría engañarme a mí mismo porque yo ya sé lo que es cierto. Pero Pablo dice, nadie se engaña a sí mismo. No caes en la trampa de creer algo que tú piensas. Porque lo que tú piensas no es como Dios piensa. Eso es lo que Pablo está diciendo. Los corintios se estaban engañando a sí mismos, pensando que ya lo sabían todo. Nosotros somos alumnos del apóstol Pablo. Nosotros ya aprendimos todo. Mire, nosotros ya... además de eso, vino este hermano Apolos. ¡Qué inteligente este hermano Apolos! Mire, él ya nos ha enseñado. Nosotros ya tenemos no solamente el pastel, sino también el frosting que va encima. Ya lo sabemos. Hermanos, tengamos cuidado porque a veces nosotros pensamos que también somos sabios, cuando no lo somos. Mira lo que dice 18, 19 y 20. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio de este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios. ¿Y son qué? Vanos. Los pensamientos de los sabios de este mundo, hermanos, son vanos. Solo tenemos que mirar en el campo de la ciencia. Que siguen, después de que realmente ni han encontrado una evidencia sólida de la evolución, siguen enseñándolo. No hay evidencia. Mire, muéstrame un animal que en nuestra época está en el proceso de evolución. No se encuentra. Siguen. Y la prueba de eso, yo siempre he dicho, la prueba de eso es de que si la evolución era cierto, todos los niños nacerían ya con un celular pegado a la cabeza. Porque todo el mundo anda con celular hoy. Pero no se encuentra ni en el mundo físico, ni aún en nuestro mundo humano, evidencia de la evolución, y siguen enseñando los sabios de este mundo. Otra cosa, el Señor no está impresionado, hermanos, con cristianos que viven solo para desarrollar sus mentes. Desarrollar la mente no es malo. Estudiar no es malo. El problema es que a veces estudiamos a tal punto que luego comenzamos a dudar lo que Dios dice. Pues a mí me enseñaron y yo tengo una duda aquí. ¿Será que Dios? Mire, por eso Pablo dice aquí en el versículo 19, porque la sabiduría de este mundo es versículo 18 lo que quiero. Dice, si alguno entre vosotros se cree sabio de este siglo, hágase ignorante. Mire, si llegas a ser tan inteligente que comienzas a cuestionar a Dios, hágase ignorante. Porque a lo largo vas a pagar por eso. Dios es el que tiene la razón, no ningún hombre. Y eso es parte de lo que Pablo quiere enseñarnos. El Señor quiere, hermanos, que desarrollemos la humildad. No solamente la mente. No hay nada en sí malo en desarrollar la mente. Pero debemos desarrollarlo siempre a la luz de este libro. Y luego siempre debemos mantenernos humildes. No llegar a tal punto de decir, como hacen los jóvenes, ¿verdad? Los jóvenes llegan y comienzan a aprender ciertas cosas y luego andan preguntando, oye, ¿sabes cómo es eso? No, yo sí sé. Acaban de aprenderlo, pero ya quieren presumir su conocimiento. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza humana. Nosotros queremos mostrar a otros que yo sí sé y tú no. Y hermanos, eso va en contra a lo que Dios quiere. Él quiere que nos mantengamos humildes y no permitamos que lleguemos a ese punto de ser orgullosos. Número dos, no solamente mantenernos humildes para seguir aprendiendo, sino también que no exaltes a otras personas. Que no exaltes a otras personas. Versículo 21. Pablo dice, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Otro paso para ser un insensato sabio es de no gloriarse en los hombres. Ningún hombre, hermanos, merece la gloria de nadie. Dios es el que merece la gloria. Y nosotros debemos tener mucho cuidado de no exaltar a otras personas. Exaltando a otras personas perpetúa la inmadurez. Si Cristo está en la sombra de otra persona, los creyentes no pueden crecer. Es Cristo quien tiene que ser elevado. Es Cristo quien tiene que tener la luz en Él. No ningún hombre. Mire, el hombre más sabio sea de cosas de este mundo o el hombre más sabio en las cosas de este libro. El doctorado 5 o 10 veces multiplicado, que ha estudiado la palabra de Dios en su profundidad, sabe que al lado de Cristo es un tonto. No sabe nada al lado de Cristo. Entonces, ¿por qué vamos a elevar este? Y yo lo digo con respeto, hermano, pero a este tonto. ¿Por qué vamos a elevar a alguien que no tiene la sabiduría de Dios? Porque si él llega a tal punto, mire, siempre me quedo perplejo, quizá es la palabra, cuando estoy viendo estos programas que ponen en Navidad y en Semana Santa y están acerca del nacimiento de Jesús o la crucifixión de Cristo, y tienen a esos grandes teólogos de Harvard y de Yale y de otros lugares en Inglaterra y todo eso, que son grandes doctorados en la palabra de Dios, y dicen, bueno, no estamos seguros que este libro es inspirado y que ni estamos seguros que Mateo escribió este libro o que Pablo escribió este, y realmente ni sabemos de dónde vino Pablo. Y perdone, pero son tontos. Mire, cuando uno llega a estudiar tanto que ya duda a Dios, hermanos, que sea insensato, que se haga ignorante, dice Pablo, para no perder esa cualidad. No debemos exaltar a otra persona porque eso perpetúa la inmadurez. Haciendo un ídolo a otra persona solo te llevará a una caída precipitada. Cuando una persona comienza a elevar a una persona, y eso ha sucedido varias veces, hermano. Personas comienzan a elevar a un predicador, o alguien dice, yo quiero ser como él, y no sé cuándo. El famoso ejemplo en el mundo latino es el famoso Jimmy Swagger. Todo el mundo está siguiendo tras Jimmy Swagger. ¡Ah, mire, qué gran hombre de Dios! Y cayó en gran pecado públicamente. Y llevó a muchos consigo. ¿Por qué? Porque tenía los ojos puestos en un hombre y no en Cristo. Es Dios quien tiene la razón, hermanos. La adoración a personas también limitará su perspectiva. Mire versículo 21 al 23. Así que ninguno se gloría en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. Todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Pablo está tratando de explicar que ellos no le pertenecen, sino que es Él que les pertenece a ellos. Él dice, ustedes no son mi gente. Yo soy tu siervo. Y ellos estaban elevados. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo. Todos somos de Cristo en primer lugar. En segundo lugar, ¿qué soy yo? Como dicen en el capítulo 4, y vamos llegando ahí, nada más un servidor. Pablo está enseñándoles cómo deberían tratar a los que respetaban. Ahora, hay una gran diferencia, hermanos, entre poner a una persona como un ídolo en un pedestal para adorarle y una persona que respetamos. Hay muchas personas en mi vida que yo respeto. Hay personas aquí que yo respeto mucho. Y hay una gran diferencia entre ponerlos en un pedestal y mostrarle respeto. Pablo dice en el capítulo 4, versículo 1, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Servidores significa el que rema debajo de otro. La palabra griega servidor aquí está hablando de que alguien que remaba en lo más profundo de un barco. No el que estaba ahí dando las órdenes. Uno, dos, tres, dele. Porque si no, no le damos de comer. No, es el más bajo, el que está hasta en lo más profundo del barco, ahí dándole. Y con el sudor de los otros ahí arriba, cayendo en él. Eso es lo que quiere decir esa palabra servidor. Cada remador es responsable a su capitán. ¿Quién? ¿Pablo? No, él dice, yo soy remador también. El capitán es Cristo. Versículo 23 del capítulo 3 dice, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Cristo es nuestro capitán. A nuestros líderes debemos tratarles como mayordomos. Dice aquí, así que, capítulo 4, versículo 1, dice, así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Mayordomos, gentes, gerentes, mejor dicho, de los asuntos de la casa de Dios. Él dice, nosotros nada más somos administradores. Somos nada más personas que sirven a ustedes en esa capacidad. Una palabra de aplicación antes de que sigamos en el próximo punto, hermanos. ¿Has dado a un remador la posición de tomar el timón de tu vida? ¿Qué quiero decir por eso? Estás poniendo a una persona en una posición del tal que él es el que dicta cómo debes vivir tu vida. Él es el que dice cómo tú puedes servir a Dios. Hermanos, Dios es nuestro capitán. Nosotros, sean los pastores, sean otros líderes de la iglesia, somos nada más servidores, remadores iguales como ustedes. Y muchas veces hay personas que ponen a otra persona al timón en vez de a Dios. ¿Has dado a un mayordomo el título de tu corazón? Hay gente aquí en Guatemala que siguen a un hombre. Y cuando ellos no están predicando, no llegan. Y cuando ellos no están ahí, no hacen nada. Eso es pecado delante de Dios. Estamos aquí para servir a Dios, hermano, no a ningún hombre. Es interesante. Yo conseguí de parte de una persona un libro. Lo voy a mostrar después. Que supuestamente fue escrito bajo la unción del Espíritu. Y en el primer capítulo hay errores bíblicos. Muy interesante eso. Y gente sigue tras pastores así, diciendo, es que son de Dios. No se meten en este libro para compararlo, como los de Berea hicieron con Pablo. Yo me quedé asombrado porque alguien me regaló este libro y yo dije, bueno, voy a hojearlo y a ver cómo está. Yo comencé en el primer capítulo. Y antes de llegar al final del primer capítulo, yo dije, no puedo creer eso. Dice, bajo la unción de Dios, y en la primera hoja no es bíblico lo que dice. Bueno, otro punto. Pero es porque personas siguen a otras personas. Si es así, entonces tu barco está por hundirse, hermano. Si tú sigues a una persona, si tú sigues al hermano David, ¿no? Tu barco está por hundirse. Le digo. ¿Por qué? Porque yo soy hombre. Sígueme a mí, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo, pero Cristo es nuestro capitán, hermanos. No ningún hombre. Y si estamos siguiendo tras un hombre, estamos por hundirnos. Pero si tú permites que Cristo sea tu Salvador, Él navegará tu vida con su sabiduría. Y Él limpiará el orgullo de los muros de tu corazón. Y Él te da un corazón limpio, un corazón puro, para seguirle con motivos puros. Eso es lo que Dios quiere. Que no seamos seguidores de hombres, sino seguidores de Dios. En primer lugar, debemos mantenernos humildes para ser enseñables. En segundo lugar, no debemos exaltar a otras personas. En tercer lugar, debemos ejercitar la fidelidad. Dios no está preocupado con que seas fructífero, hermano. Él quiere que seas fructífero, pero Él no está preocupado de que seas fructífero. Él está preocupado de que seas fiel. Mira lo que dice versículo 2. 1 Corintios 4:2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Pablo está refiriendo a los administradores aquí como él y Apolos, los que estaban como los maestros, los pastores, por decirlo así, a la iglesia de Corinto. Pero a la vez, hermanos, hay una aplicación para cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros somos administradores de las cosas de Dios. Somos mayordomos, somos gerentes. Y la Biblia dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno, no la mayoría, no solamente los mayordomos que están en liderazgo, sino que cada uno sea hallado fiel. Dios quiere tu fidelidad a Él, tu fidelidad a la iglesia, tu fidelidad a este libro, tu fidelidad a las doctrinas sanas de ellas, tu fidelidad en testificar, tu fidelidad en cualquier área de tu vida. Fidelidad es muy importante para Dios. Muy importante para Dios. Eso es lo que Dios honra, hermanos. Dios honra la fidelidad. Vamos a un versículo que no tengo en los apuntes aquí, a Primera de Timoteo, capítulo 1. Primera de Timoteo 1, versículo 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo, ¿por qué? ¿Fructífero? ¿Por guapo? ¿Por rico? No, ¿qué? Por fiel. Me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Dios está buscando fidelidad. La fidelidad es lo que nos mantiene regresando a su trono preguntando, Señor, ¿en qué te puedo servir? No es que Dios diga, David, yo quiere que hagas eso. Está bien, sí señor, yo lo hago. Yo me voy, yo lo hago. Y dije, bueno, ya terminé, ¿dónde está la marca? No. La fidelidad es lo que me haga regresar y decir, Señor, ya cumplí, déme otra cosa. ¿En qué te puedo servir? ¿En qué te puedo servir? Eso es lo que Dios quiere de nosotros, hermanos. Fidelidad a nuestro Señor. El fruto de la fidelidad. A veces estamos tan preocupados en contar nuestras manzanas y naranjas espirituales que olvidamos pasar tiempo regando las raíces de servir a Jesús. Hermanos, tal vez debemos de dejar de tratar de ser fructífero. A veces nosotros tratamos de ser tan fructíferos por el Señor y nosotros no estamos haciendo lo que Él quiere. El fruto viene naturalmente cuando dejamos que el agua viva empape lo profundo de nuestro espíritu y alma. Miren lo que dice Juan, capítulo 15, versículo 5. Juan 15, 5. Un versículo muy conocido, lo hemos utilizado mucho aquí en la iglesia. Juan 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Yo puedo arrancar dos hojas aquí de esta bugambilia. Uno que tiene una flor rojo, brillante y todo. Mejor no arranco dos. Ya arruiné mi ilustración, ¿va? Pero arranco uno que tiene una flor brillante y dice, ¡ah, qué bonito! Y dejo otro ahí que está, pero pelado. Pero todavía conectado a la vid de ese bugambilia. ¿Cuál va a producir? El que está pegado allá. Este otro tal vez tiene fruto en este momento, pero eso pronto se seca, se marchita y se va. Tenemos que estar apegados a Cristo, hermanos. Tenemos que dejar que Él fluya en nuestra vida. Tenemos que estar en este libro. Tenemos que estar en oración. Y cuando nosotros estamos apegados a Él, fruto viene. Porque eso es lo que hace la vid con los pámpanos. Eso viene naturalmente. Número 4. Tomando ligeramente las opiniones de otros. En nuestro texto, 1 Corintios 4, versículo 3, dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros. Él dice, a mí no me importa lo que piensas. Wow. Eso es lo que Pablo está diciendo. Pablo declaró este principio en cuanto a su propia vida. Él dijo, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo. Cuando uno sirve al Señor en una forma visible, cada acción será juzgada. Yo lo puedo comprobar. Lo único que tendría yo que hacer es poner un pequeño micrófono inalámbrico cuando yo le doy un besito para despedirnos hoy o le saludo. Yo le voy a poner un pequeño micrófono en su vestido, y cuando tú llegas a la mesa para almorzar, y luego vamos a juntar todas las grabaciones y a ver qué dicen del pastor hoy en la mañana. Es que no me saludó el hermano, tal vez estaba molesto. Es que esto, es que otro. Es que canta muy, muy fuerte el hermano. Es que no estaba cantando el hermano. Es que ahí, ¿por qué? Porque cuando uno está en una posición visible, sirviendo a Dios, el mundo critica. Yo digo el mundo, yo digo las personas. Las personas critican, a veces es buena crítica. Dice, ah, qué bueno enseñó el hermano hoy, gracias a Dios. Y otro dice, ah, no me gustó, me aburrí, yo casi me dormí. Pero cuando uno está en una posición visible, va a ser juzgado. Algunos nos alabarán, otros nos criticarán. Lo que Pablo está diciendo es que no hizo caso a ninguno de ellos, porque no quería ser como los fariseos. ¿Por qué? Porque los fariseos hacían cosas en una forma visible para que la gente decía, ah, mire el hermano cómo ora de bonito. A mí me gusta cómo ora fulano. A mí me gusta cómo predica el hermano fulano. A mí me gusta la enseñanza de este hermano. A mí me gusta cómo los niños cantan. Y lo hacen para que la gente diga eso. Eso es lo que hacían los fariseos. Y Pablo decía que eso no era la razón. Él dijo que ni tomaba su propia opinión muy en serio. Mire lo que dice versículos 3 y 4. La última parte dice, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, él dice, yo no tengo ningún problema. Yo tengo una limpia conciencia delante de Dios en lo que estoy haciendo. Pero aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Y eso nos lleva al siguiente punto. Deja el juicio y la crítica al Señor. El juicio y la crítica al Señor. Pablo explicó por qué no tomaba las opiniones de otros y a la suya propia en cuenta. Él decía, porque es el Señor quien me juzga. Ah, si yo me juzgo a mí mismo, yo puedo predicar hoy en la mañana y llegar a la mesa y decir, ¿sabe qué? Qué buen mensaje prediqué hoy, ¿eh? Y honestamente, hermano, yo podía pensar tal cosa. O yo puedo, hay a veces cuando yo llego a la casa y yo me deprimo y dije, qué tonto, yo perdí mi tiempo ahí. Nadie estaba escuchando, todos estaban distraídos, yo nada más estaba hablando a los ladrillos en el piso. Y otras veces que hay personas que responden al mensaje, yo digo, gracias a Dios. Pero hermano, no importa lo que yo pienso de mí. No importa, con todo respeto, lo que ustedes piensan de mí. Lo que importa es lo que Cristo piensa de mí. Lo que importa es lo que yo he hecho delante de Dios en cuanto a eso. Solo Dios puede juzgar justamente, y Él conoce tus acciones, tus motivos y tu corazón. Cuando tú sirves a Dios, el viernes en la noche tuvimos una reunión en preparación para nuestro viaje que vamos a tener más adelante, y hablando de diferentes ministerios y diferentes necesidades cuando estamos fuera, y diferentes personas van a estar tomando diferentes ministerios. Hermanos, hágalo para Dios. No porque el hermano David va a pensar bien, o el hermano Alfonso, o el hermano Flores, o el hermano fulano, o la hermana va a decir algo si no lo hago de esa forma. No lo haga. Hágalo para Dios. Si tu trabajo es bien para Dios, entonces Él es el único a lo cual tienes que dar cuentas. Si yo estudio y me preparo y tengo todo listo y predico un buen mensaje y todo el mundo se levanta y se va a medio del mensaje, Señor, yo estaba predicando tu palabra. Ahora, yo me voy a sentir mal. Si ustedes se levantan ahorita y se van, hermano, yo me voy a sentir mal. No lo haga, por favor. Pero, ya vamos terminando, no tenga pena. ¿Pero qué? Yo tengo que dar cuentas a Dios, no a ustedes. Y eso es lo que tenemos que siempre recordar, hermanos. Él conoce lo que hacemos, las razones por las cuales lo hacemos y el deseo de nuestro corazón al hacerlo. Eso es lo que es importante. No podemos ver el corazón del otro con exactitud. Yo no puedo ver tu corazón. Yo puedo ver que está haciendo un buen trabajo. A veces, como todo hijo, ¿verdad? Yo cuando era pequeño, yo hacía cosas que lo hacía, pero no de buena gana. ¡David, saca la basura! Lo hacía, pero no de buena gana. Y eso es lo que no podemos ver, es la actitud de la persona. Porque también tenemos vicios, inconsistencias, impurezas y orgullo en nuestra propia vida. Vamos a Mateo 7. Y vamos a terminar con este versículo. Miento, hay uno más. Mateo capítulo 7, hermanos. Versículos 3 al 5. Mateo 7, 3 al 5. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No está diciendo que tú no puedes ayudar a un hermano con un motivo correcto y una actitud correcta a decir, mira, yo veo esto en tu vida que no creo que está bien con Dios. Pero lo que está diciendo es tú debes averiguar bien que tú estás bien con Dios antes de que vas criticando a otros. Eso es lo que está diciendo. ¿Tienes una viga en tu ojo? ¿Algo que te impide ser un insensato sabio? Y yo me atrevo a decir, hermanos, si nos examinamos bien, cada uno de nosotros tenemos cierta viga en nuestro ojo. Y tenemos que examinarnos bien. Aquí Pablo nos muestra cómo ser un insensato sabio. Sé enseñable, no exaltes a otros, sé fiel, no valores demasiado las opiniones de otros. No es malo, hermanos, que querer que otros le digan algo bueno, pero no debes poner demasiado valor en eso, porque de repente cuando piensas que vas a decir que estás bien, van a decir que estás mal. Deja que Dios te juzgue. Si estás luchando con alguna de estas áreas en tu vida, hermanos, pídele al Señor que te ayude a vencerlas. Dígale, Señor, mire, esto, estoy bien, pero este punto, wow, ando mal. Ayúdame, Señor. Y Él será fiel en ayudar. En nuestro texto, versículo 7, dice, porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Debemos, hermanos, pedirle al Señor y reconocer que Él nos va a ayudar en eso. Vamos a un versículo más para terminar. Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Versículo 5. La Biblia dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Cuando dejas que te lave el orgullo de tus ojos, Él reemplazará tu insensatez con su sabiduría, hermanos. Dios quiere que tengamos la sabiduría suya. Dice aquí, si nosotros lo queremos, solo tenemos que pedirlo. Y Él nos va a dar esa sabiduría. Y dice, abundantemente y sin reproche. Pero tenemos que quererlo. Tenemos que estar dispuestos a decir, Señor, yo rechazo la sabiduría humana. Y yo acepto por fe la sabiduría tuya. Enséñame. Deme esa sabiduría. Y vamos a ver algo aquí. Dice, pero pida con fe, versículo 5, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Mire, cuando, ¿sabe qué debes hacer? Cuando tú estás en una situación y necesitas sabiduría de Dios, ¿qué debes hacer? La Biblia dice aquí, tú debes pedirlo a Dios. Señor, necesito sabiduría en esta situación. Yo necesito tu sabiduría en esta situación. Démela. ¿Pero qué dice? Dice, pide con fe, no dudando. Si tú estás en una situación, tienes que tomar una decisión y tú dices, Señor, yo confío en ti, yo tengo principio bíblico en lo cual me puedo apoyar, yo quiero tu sabiduría, ayudarme. Él te da la ayuda para tomar la decisión, tú tomas la decisión y 5 minutos después estás diciendo, ¿será que tomé la decisión correcta? ¿Cuántos de nosotros hemos hecho eso? ¿Yo? Eso es dudando, hermanos. Tenemos que creer que si Dios dice, si yo pido, Él me da. Entonces, cuando yo pido, Él me lo va a dar. Y yo debo confiar que esa decisión es correcta y yo debo confiar en Él y no dudar y seguir adelante en mi vida. Con la sabiduría de Dios y no de la sabiduría del mundo. Vamos a orar en esta mañana. Cada cabeza inclinada, cada ojo cerrado. Tal vez estás aquí en esta mañana y dices, hermano David, yo he estado siguiendo la sabiduría del mundo. De repente hay alguien aquí que ha seguido la sabiduría del mundo en cuanto a la salvación, que nunca ha aceptado a Cristo como su Salvador personal. Ahí es donde comienza realmente la sabiduría de Dios, en tomar esa decisión de confiar únicamente en Cristo Jesús. De repente hay alguien aquí que dice, Pastor, yo nunca he aceptado a Cristo y yo necesito hacerlo. Si yo muriera en este momento, yo sé que no iría al cielo porque yo nunca he depositado mi fe en Cristo Jesús. Pero quiero cambiar eso. Yo quiero aceptar a Cristo. ¿Habrá alguien así en esta mañana? ¿Alguien? Tal vez tú estás aquí y dices, hermano David, yo ya sé que soy salvo. Pero yo he tenido una lucha en creer las mentiras de este mundo. A seguir la sabiduría de este mundo que es terrenal, animal y diabólica según Dios. Y yo necesito seguir la sabiduría de Dios. Yo he pedido ayuda del Señor en tomar decisiones y luego he dudado y me quedo con esa duda porque es porque la Biblia dice que no vas a recibir nada así. Tú dices, hermano David, yo quiero que Dios me dé sabiduría en una decisión que necesito tomar. Ore por mí. ¿Habrá alguien así? Amén, gracias a Dios. ¿Alguien más? Amén. Dios le bendiga, hermano. ¿Alguien más? Amén. La sabiduría de este mundo nada sirve, hermanos. Solo la sabiduría de Dios. Padre, yo pido por estos mis hermanos quienes levantaron la mano. Tal vez están en este momento por tomar cierta decisión. O tal vez es una decisión que tienen que tomar mañana o en esta semana, este mes, no sé. Tal vez nada más es una forma general que están pidiendo que tú les des sabiduría y que dejan de confiar en la sabiduría de este mundo. Señor, deles esa sabiduría. Deles también, Señor, la fe para no dudar. Y ayúdales, Señor, a llegar a ser sabios según tu criterio. Que sean insensatos según el mundo está bien, con tal que estén bien con la sabiduría tuya. Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros cuando vienen esas situaciones a confiar en ti y no a confiar en el hombre. Te necesitamos, Señor. Esta iglesia de Corinto estaba tomando malas decisiones dentro de la congregación y aún fuera de ella, porque no estaban siguiendo la sabiduría tuya. Y pedimos, Señor, que en esta congregación, como iglesia y también como cristianos individuales, que podemos tomar decisiones sabias según tu voluntad, para la honra y la gloria tuya también. Gracias, Señor, por tu palabra y el mensaje. Siga utilizando tu palabra en nuestras vidas, porque lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.